¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a otra edición de En la Mente de. Mi nombre es Milan Arbayo.
Ay, yo soy Juan Carlos Ame.
En donde el día de hoy estamos acompañados por dos integrantes de la banda Efelante.
Hola.
La nueva sensación en Monterrey que está explotando los streams musicales. Esta banda dio luz en 2018 y desde entonces tienen 5 canciones con no menos de 66,000 reproducciones y su canción más escuchada titulada Vainilla con 200,000 reproducciones. Con solo 18 años de edad, con nosotros Pablo Elizondo y
hola.
David Álvarez.
¿Qué tal?
Hola.
Pues queremos empezar este podcast con la primera pregunta, que es ¿cómo se conocieron y cómo empezó este plan de la banda Efelante?
Entre todos, somos amigos desde hace muchos años ya, nos conocimos todos en la Academia de Música School of Rock, todos empezamos ahí desde una edad muy temprana y yo personalmente entré a la Academia por Carlos el baterista de Efelante, es ya siendo mi mejor amigo desde que estoy bebé, y me metí por él y ahí terminé conociendo a Pablo y luego entró Fabricio y luego entró Pony. Y pues, en general, desde que nos conocimos hubo una química muy, muy buena. Siempre fuimos muy buenos amigos. Y ahí convivíamos juntos, tocábamos juntos, diferentes covers y varias rolas. Y tras una cena que tuvimos cuando la Academia nos llevó a tocar a Austin, a un convenio de School of Rock, la Academia nos llevó y fuimos a cenar. De toda la Academia nomás fuimos 5 personas y esas 5 personas fuimos los integrantes de Efelante, y de ahí surgió la idea de, oigan, pues tenemos buena química, hay ganas, vamos a empezar el proyecto, y de ahí empezó Efelante y dimos luz a la banda para el mundo en marzo del 2018, y pues desde ahí hasta ahorita.
Aunque la banda empezó en 2017, ¿no?
Sí, por eso digo, o sea, empezamos en el 2017.
Sí.
Y surgió la banda a la luz en el 2017.
Sí.
Cuando ya lo sacaron por primera vez.
Sí, los primeros 2 sencillos salieron en marzo del 2018.
Marzo del 2018, es cierto.
Yo la neta tengo que preguntar, ¿por qué Efelante? Siempre me ha dado demasiado.
Es que siempre fue un tema. O sea, la primera vez que tocamos, como tocamos en un evento de la familia de David, nos pusimos Dave's Friends. Y así como de la nada, y el güey que nos estaba presentando dijo Days France, como días de Francia. Y así como que nos pusimos de broma un rato y luego ya como que pensándolo bien. De hecho, nosotros, yo y Carlito estábamos de viaje, ¿no?
Ustedes estaban de viaje con
Fabricio. Sí, y Fabricio no estaba en la banda. Y ellos dos, Pony y David, estaban en casa de Pony pensando en nombres y mandaron el nombre Efelante. Y los dos como que sí, Carlos y yo así como, ¿qué se tomaron? O sea, ¿qué se fumaron? Esto no está nada chido. Pero luego Pony dijo algo muy cierto de que ningún nombre, o sea, que hay muchos nombres de bandas que no son cool, específicamente el nombre en sí.
Pero la
sí,
historia.
La idea claro. De que te provoca después de escuchar el nombre es lo que lo hace cool. O sea, y el ejemplo que siempre usa es Arctic Monkeys. O sea, tú piensas una banda que se llama Arctic Monkeys y no los conocieras. ¿Qué es esto, güey? Arctic Monkeys. Pero ya sabes quiénes son y ya conoces su música y por eso está así cool. Y pues en sí también, o sea, nosotros queríamos hacer eso. O sea, está como chistoso el nombre, pero cuando lo piensas es de que está cool, ¿sabes?
Y ahorita dijiste que Fabricio no estaba en la banda.
No.
Antes, ¿cómo entró después?
¿Cuál fue la primera tocada de Fabricio?
La primera tocada de Fabricio fue, no creo que fue su primera tocada, pero lo que sí sé es que Fabricio no empezó en la banda, porque la banda surgió por un evento y salió súper improvisado. A mí me hablaron para tocar en la despedida de mi cuñado, despedida de soltero, pero me dijeron que querían que fuera con banda y que me avisaron esto un martes y la despedida era el viernes y querían que tocáramos 30 canciones y que querían con banda.
Sí.
Y yo fue, ¿qué pedo? O sea, ¿qué quieres que haga? Y mi instinto fue hablarle a mis mejores amigos, que casualmente todos tocaron un instrumento diferente. En el momento yo no le hablé a Fabricio porque yo iba a tocar la guitarra. Y de ahí, por esa tocada, o sea, esa fue como que la primera tocada oficial. Y ya de ahí surgió. Y después de rato, o sea, estábamos pensando y pues nosotros sabemos que Fabricio es un gran guitarrista desde hace pues ya varios años. Entonces estábamos pensando y caímos en la conclusión de que meterlo a la banda sería un apoyo muy, muy cañón hacia el sonido y hacia la construcción de todo, de las canciones, al feel que da la música. Y pues caímos en la conclusión que era lo correcto y le preguntamos que si quería estar y él le encantaba la vida. Y desde ahí hasta acá, Fabricio ya es parte de los cinco.
La última tocada que tuvimos nosotros cuatro fue una posada.
Fue una posada.
que nos invitaron a tocar. Así de que toquen y no les cobramos la... O sea, la entrada.
El cover de la posada.
Ajá, el cover.
Entonces tocamos en una
entonces,
posada.
Entonces tocamos en una posada.
¿Cuántas canciones?
Tocamos puros covers, güey. Tocamos puros covers y tocamos
de que... Tocamos mucho desmadre. O sea, fue tocada así nomás de... Si no me vas a cobrar la posada, pues vamos...
Vamos a tocar así para divertirnos.
Ajá. Sí, sí.
Va a
pasar el rato.
Ajá. Va a pasar lo chido, ¿sabes?
Con mi bajo lleno de tequila y... de que chavas pedas que llegaban a pedir canciones y... O sea, sí. Fue mucho desmadre.
Estuvo divertido.
Y ya una vez que pues empezaron a tocar, me imagino que empezaron con covers, ¿no? O sea.
Pues sí.
Sí, empezamos. Pues sí, o sea, la tocada que hice David fueron literal 30 covers.
Que sacamos en 3 días.
Ajá, 3 días, 30 covers, estuvo bien intenso, pero la neta me la pasé muy bien. O sea,
estuvo bien,
el hecho que hayan sido ellos y no cualquier otra persona, o sea, como que te da... Es como si estás juntándote con tus amigos, literal. Pero después de eso hicimos Vainilla, de hecho. O sea, la primera canción que alguna vez hicimos fue Vainilla.
Está horrible.
Está horrible.
Está horrible.
Sí, la tuvimos que cambiar bastante en preproducción, con productor y todo eso. Pero sí, después de ese evento, amigos de tu cuñado llegaron a invitarnos a tocar a sus fiestas
y a sus así. Bodas. Sí,
entonces,
sí, bueno.
Nunca tocamos en bodas.
No, en bodas sí. No, pero nos llegaron a invitar.
En fiestas.
Nos llegaron a invitar.
Y llegábamos y tocábamos de que covers y Vainilla, nada más. De que esta canción es nuestra.
Pero a la gente le gustaba.
A la gente le gustaba, sí.
También el mismo tratamiento tuvo Fior. O sea, cuando escribimos Fior... Entonces la tocamos por
primera vez. También pésima al principio.
Sí, la tocamos por primera vez en una fiesta y la gente le gustaba. Es como que, bueno, pues, o sea, hay que darnos más ya por escribir.
¿Y cómo fue ese proceso de escribir la de Vainilla? ¿Qué tan complicado es, pues, por decir?
Es que ya los procesos de escritura, o sea, han variado mucho tras los años. Antes era, o sea, llegar a un cuarto y tocar hasta que algo saliera. ¡Ey, eso es una chica, que es una rola! Nosotros, o sea, lo que hacemos es mucho a ese estilo. O sea, llegamos, nos juntamos todos en casa de Carlos, ahí ensayamos. Llegamos y alguien puede tener una parte de guitarra, porque a mí se me había ocurrido algo, o a Pablo se le ocurrió una frase en el bajo, y decimos, ey, eso está cool, hay que armar algo alrededor de eso. Y así se va, y es muy orgánico en general. Las canciones que salen orgánicas son las que nos gustan sacar, porque de cierta manera es porque todos pensamos el fin de la canción, o sea, todos tenemos la misma idea para el fin de la canción. Y pues sí, es muy orgánico escribir la canción, en realidad no es que haya sido difícil. Me acuerdo que para Vainilla fue porque dijimos así que hay que escribir algo, hay que inventar algo. Sí. Y tocamos un riff bien chafo y luego Carlos le puso una parte de batería bien chafa y cambiaba bien raro. O sea, esos fueron los principios de Vainilla.
Y era una copia de otra canción.
Los acordes base son lo que se quedaron hasta ahorita.
O sea, tipo de Vainilla, la versión original, a la que está ahorita, que todo el mundo puede escuchar. ¿Cuánto creen, tipo, que está en la canción original?
Pues yo creo que, bueno. No sé, yo creo que las partes, o sea, como que el verso al principio que era como calmado y luego el bridge, sí. Y todo eso. Yo creo que, o sea, la estructura sí se quedó igual.
La estructura se quedó igual, pero en sí, si escuchas, o sea, ya no tengo yo la grabación original, pero si escuchas la primera, te ríes, o sea, neta te ríes porque dices, ¿cómo esto es Vainilla? ¿Sabes? O sea, la música era nada que ver, la estructura fue lo que se quedó, o sea, que empieza con lo que ahorita es el Toulouse. Antes era una parte instrumental, toda ambiental y así bonita, pero es el mismo concepto. Y luego pasaba al verso, y luego pasaba al bridge, y, o sea, todo eso pasaba, todo eso se quedó igual, más la música era muy distinta y muy fea.
Y, o sea, ahorita su canción más reciente que sacaron fue la de Sol.
Sí.
¿Esa ha sido la última que han escrito?
No.
¿Cuál ha sido la más reciente escrita?
La más reciente que escribimos fue la de...
Hay una nueva que acabamos de escribir.
Dos.
Bueno, hay dos nuevas que acabamos de escribir que todavía ni tienen nombre. pero son muy buenas rolas.
Pero ahora comparando cuando hicieron Vainilla y ahora cuando hicieron estas dos, ¿sienten que ya es mucho más fácil?
Sí, o sea...
Fácil no.
O sea, maduramos mucho
escribiendo. Ajá, hablando de que composición... El estilo de composición sí, pero yo creo que se ha hecho mucho más difícil a componer rolas. Y no sé si tú estés de acuerdo conmigo en eso. Pero...
Es que
no, porque si te acuerdas, cuando compusimos Vainilla llegamos y éramos unos niños felices de que componiendo...
Ah, bueno, no,
ahorita
sí.
Ahorita estamos en un... O sea, se cuenta que ya hasta te va a aflojar irme a componer porque sabes que vas a acabar bien peleado con todos. Porque sí. Llega un punto en donde... No sé, yo creo que tú como entre más vas creciendo como músico, o sea, vas desarrollando mejores ideas y mejor oído para ciertas partes. O sea, simplemente no es como... Tú escuchas una batería y ahora puedes pensar en todo un conjunto de cosas. Puedes pensar en qué bajo le quedaría bien, en qué guitarra, en qué melodía de voz. Y antes no se podía hacer eso. Tú escuchabas la batería y escuchabas la batería. Bueno, yo creo que en mi caso, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Pero, y ahora como ya todos se pueden imaginar cosas muy distintas, ya es como más pelea. Y como somos mejores amigos, aún más, cada vez que viajamos, cada vez que llegamos a componer, también somos más honestos, brutalmente honestos con nosotros.
Sí.
De que está horrible tu parte, no vuelvas a tocar nada en todo el día. Y de que acabamos enojados y así, pero pues sale mejor, la verdad.
Es que sí, ya llegamos a un nivel de confianza que es como, sí, yo siento que Pablo está tocando algo bien feo, le digo, está horrible, no lo toques. Y ya, o sea, es que ya llegamos a ese punto y también sí. Así pasa conmigo y en general. Y viéndolo de esa manera, sí tienes mucha razón. O sea, en general, la escritura llega a ser un poco más difícil porque ahora ya tenemos, como ya estamos más maduros a la hora de componer, tenemos una idea clara que es a lo que queremos llegar y puede que la otra persona no tenga esa misma idea, quiera llegar a algo diferente. Entonces tienes que hacer que como que las ideas choquen hasta que algo salga ahí junto que vaya a raíz de los dos. Pero en ese caso sí es un poco más difícil.
Y su música está... ¿inspirada por algunos artistas o...?
Sí, pero siento yo que es un... O sea, Efelante siento yo que es un color muy nuevo. Es una vibra muy, muy, muy fresca que no encuentro en muchos lugares. Ahora, sí tenemos varias influencias como The 1975. The 1975, hay una banda que se llama Hippocampus que nos fascina. Folds también nos gusta mucho para el lado más indie, Phoenix nos gusta mucho, hay muchas influencias por todas partes que llegan a un conjunto que es lo que le da el color a Efelante. También mucho tiene que ver que todos tenemos gustos de música muy particulares, o sea, mientras compartamos muchas cosas, hay gustos que o sea, salen, destacan más de la persona. Por ejemplo, yo puedo decirte que a mí me gusta mucho más el rock un poco más pesado, y te puedo decir que a Pony le gusta mucho el hip hop o el pop clásico.
Algo es como, completamente
sí, diferente. O sea, muchas ramas, pero esos gustos son los que nos llevan a el color
hacia adelante.
Claro, claro. Sí. Como que es un inter.
Sí, es un inter chido. Sí. Una mezcla buena.
Y, o sea, ahorita con pues las bandas locales de aquí de Monterrey, o sea, pues Serbia, Jumbo. ¿Cómo su relación con esas personas y ha llegado a influenciar en ustedes de alguna manera?
La mayoría somos muy buenos amigos. Yo creo que... Pues que te digo que la vez pasada fuimos a la boda del baterista de una banda que se llama Stereo Mama. Y estaban de que nosotros, los de Blank...
Los de Serbia.
Los de Serbia.
Tocó Stereo Mama.
Ah, tocó Stereo Mama también.
Sí.
Últimamente también como traemos, bueno, yo y Pony más que nada traemos ahorita como un pedo de huesos. O sea, bueno, es que no sé si saben qué es huesos, pero es que vas, o sea, tocar covers en lugares así. O sea, sin usar tu nombre de banda. También está, he tocado mucho con ellos últimamente y está súper divertido. Pues con streamers y así. Ese tipo de cosas. Sí, te hace súper compa, pero... Sí, o sea, no a Pino Palo, Dreams, nosotros, Serbia. O sea, Jumbo no creo, porque, o sea, sí los conocemos, sí podemos platicar con ellos y todo eso, y pues Flip fue nuestro productor y todo. O sea,
nuestro maestro
también, ajá. Beto Ramos, el baterista de Jumbo, fue el mentor número uno de Carlos.
Sí.
Pero no creo que sea como, como esa relación que tenemos, porque yo creo que pues con la diferencia de edad está mucho más cabrón.
Sí, claro.
¿Puedo decir? No creo.
Sí.
Ah, ok.
No, es que la neta está, o sea, está súper chingón eso, tener como muchas bandas que al principio pues compartimos esta misma área, que la neta para mí yo siento como Monterrey está muy chingón en el aspecto de música. Claro. Siento que a cierto punto donde pues cada banda ha tenido alguna influencia con la música aquí, con todos los festivales, con todas las madres que se han hecho, siento que eso ayuda un chingo pues en el crecimiento.
Sí, pues está esto de support the locals.
Sí.
Pues siento que sí, o sea, si quieren desarrollar bien las bandas locales de aquí en Monterrey.
Y se ha hecho un tema muy, muy recurrente por el último año. O sea, el año pasado, el 2018, hubo varios shows y varios como que mini fest, si les quieres decir así, varios eventos de Support the Locals. O sea, literalmente sí. Era Support the Locals y eran esas bandas. O sea, Siluisa, Nosotros, Neruda, Dreams, o sea, muchísimos eventos así. Y siento que ya se está empezando a formar muy padre otra vez la escena regia. Y me acuerdo, estuvo muy, para mí fue algo muy impactante. Hace poquito estuvimos en Ciudad de México y me hicieron una pregunta que para mí fue como un, me abrió los ojos bien cañón, que me preguntaron qué se siente que ustedes son de las bandas que están encabezando la nueva avanzada regia.
Claro.
Y para mí, la avanzada regia, pues, el movimiento más importante de Monterrey, o sea, es impresionante, y me pone muy feliz saber que Monterrey está volviendo a agarrar para allá y que se está volviendo a formar una avanzada regia nueva y que ahí vienen los regios otra vez con todo a conquistar la República y conquistar el mundo próximamente.
Sí, sí. Pues los nuevos de aquí de Monterrey, pues sí, estamos arrasando con todo.
Sí, así es.
Y pues ahorita digo, pues es relativamente nueva la banda. Uh-huh. Apenas están empezando. ¿Cómo se siente ya tener la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de streams que reproducen sus canciones?
Igual que, o sea, me acuerdo perfecto que estaba escuchando una de las playlists de Spotify. Fue que, no mames, Efelante, güey, qué pedo. En una de las... De las que playlists, me salen en el...
De las playlists recomendadas.
De las playlists recomendadas, sí. Que luego ahí me gusta escuchar porque luego encuentro ahí cosas. Like, no mames, qué pedo.
Chingón.
Sí. Pues, o sea, yo creo que... No sé, a mí no se me hace como algo muy impactante el tiempo. O sea, porque... De todas maneras, para que un proyecto que más o menos pegue, o sea, como dices, con plays y todo eso, requieres algún tipo de contactos y algún tipo de suerte, quizás, no sé. Y obviamente pues tener el talento y tener la convicción y tener todo eso, pero también es muy importante tener ese tipo de cosas, y siento que nosotros, empezando la banda, no tuvimos que estar... a nosotros no nos faltaron los contactos, siento.
No, para nada.
Desde el principio tuvimos ahí a alguien que nos podía
ayudar
o que nos podía decir qué hacer o así, porque pues School of Rock es un centro de maestros extremadamente talentosos que todos han tenido su cachito de fama y su cachito de industria musical. Entonces cada quien tenía a alguien que nos podía ayudar a no sé qué o nos podía llegar a todo eso. Entonces yo siento que eso también influenció mucho en agilizar el proceso, porque muchas de las bandas que empiezan de cero, yo pues creo que eso es una de las cosas que se tardan, en conseguir a alguien que les pueda mover o que les pueda conseguir ciertas cosillas y no tener que estar haciendo eso, tocando puertas, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, siento yo que si no se consigue esa persona, o sea, lo que hace que una banda se tarde es, pues, el darse a conocer, ¿no? Claro, o sea, darse a conocer es algo muy... que se tiene que hacer mucho, tienes que tocar en todas partes, tienes que, o sea, ir a tocadas que aunque tú sepas que nadie te va a ir a ver, o sea, ir a esa tocada y tocar ahí, o aunque sepas que esa tocada va un chorro de gente, pero es una tocada gratis y tienes que ir a romperla y a dar tu nombre a conocer, así es, y siento que va mucho a lo que dice Pablo, o sea, nosotros pues crecimos en una academia con Flip de Jumbo, o sea, el Flip guitarrista de Jumbo, también está Scama, baterista de Mississippi Queens, está Jules Vera,
Javier Otón,
o sea, unos super músicos, super, super músicos que siempre estuvimos, o sea, siempre nos tenían ahí de la mano y nos guiaron mucho para pues, poder llegar a donde estamos ahorita, y se los agradecemos con cada fibra de nuestro ser. Pero también mucho tiene que ver nuestro esfuerzo, o sea, le echamos muchas ganas.
Ahora, yo también quiero comentar una cosa que mientras una cosa muy importante habían sido los contactos, yo creo que otra cosa muy importante que nos ayudó a crecer tan rápido como lo hicimos, o sea, todo lo que hemos sí. hecho, es el hecho que nosotros, bueno, creo que seguimos en proceso de sacrificar un chorro de cosas por, sí,
por la banda.
Por la banda, o sea, no, bueno, sí, o sea, yo he conocido varios amigos míos que quieren empezar una banda, pero que se rehúsan a faltar al antro el sábado con sus amigos,
claro,
¿sabes? Aunque tengan una tocada, aunque sea algo, o de que no puedo estar aquí porque me tengo que ir de viaje con mi familia. Ese tipo de cosas son las que tienes que sacrificar y te van a doler, ¿sabes? Yo, qué bueno que sí me pude, que sí pude estar aquí cuando mis papás cumplieron 20 años de casados porque tuvieron una cena y así, pero el plan era que no íbamos a estar aquí.
No.
Íbamos a estar fuera. Y mis papás así rogándome de que cancélalo, cancélalo, es muy importante para nosotros, pero pues esto también es muy importante, claro, para mí, claro, ¿sabes? Y me la voy a, y me la voy a tener que perder, y qué flojera, pero pues ese tipo de cosas son las que tienes que...
Los sacrificios.
Sí, general. Tienes que básicamente sacrificar todo, o sea, tocas a las 4 de la mañana un martes, el siguiente día tienes examen final.
Así, así pasa. Vete
vivo.
Así
sí, pasa. ¿Sabes? O sea, y lo haces porque lo haces, porque si no te
porque
caes.
Te gusta.
Sí.
Sí, pues digo, pues este tipo de sacrificios pues, pues ha llevado a donde están ahorita, y pues... O sea, ya para ser, para apenas estar empezando, están arrasando con todo.
Gracias, sí, gracias. No, muchas gracias.
Este, y recientemente pues fueron a esto, al, a los Meow Awards.
Ah, ah, sí, estuvo muy,
el DF,
muy
padre. Qué buena
fiesta. El DF, ¿no?
Sí, sí, el DF.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo bien chingón.
Pues llegamos, este, yo creo que la cosa más estresante de eso fue... planear los outfits, ¿no?
Ah, o sea, sí, es que teníamos la mentalidad de que tienes que ir bien vestido. Ajá. Y en efecto llegamos y veías a todo el mundo con un outfit súper extravagante, pasado de lanza, o sea...
Eso de que jeans, de que sí, había unos que nomás no le hicieron nada... De,
no, ni mi, o sea, no hubo casual. Un intermedio, o se iban de que normal, o se iban de que súper, súper acá, pasado de lanza, o sea, me acuerdo que un güey se pintó el pelo de que como si fuera... jaguar o no sé qué cosa, pero chorro de colores, este, banda con, o sea, cosas, o sea, rayadas en el pelo, en la chaqueta, y no, o sea, increíble, sí. Súper pasado lanza.
Y fue, o sea, y de hecho, y de que planeamos los outfits y todo, de que con nuestra estilista, Vale Aguilar, súper talentosa, y llegamos al DF, y como que cada quien se puso su outfit, y nos vimos, y fue como... A ver, no, espérate, tú agarra esto, y cambiándonos, no sé qué, de que todo, y ya como que... Acabé yo con la camisa de Pony y los zapatos de Fabricio, pero ya nos veíamos todos bien coordinados, y pues ya llegar ahí, de hecho me dio mucha risa que llegabas y veías a alguien y de que, ah, beso, de que veas ese outfit, no sé, lo comentabas, de que, ah, mira, ese vato, de que aquí, estaba enfrente de mí, y luego de la nada de que te metes al Instagram de alguien y sale él, y como, ah, qué chistoso es él, y te metes y de que 3 millones de followers, sí, de que súper famosísimo youtuber, no sé qué, y de que, de que no, o sea, cómo... Tipo, no lo reconoces, y como que vas caminando y luego te das cuenta que es acá Mr. Big, sí. ¿De qué sacas?
Estuvo bien chingón también que hubo varias representación regia.
Sí.
Porque fuimos nosotros, hay una foto muy buena en el Instagram de Pablo, que es, somos los regios en los Miau. O sea, estábamos Efelante, Serbia, estaba Alex de Dreams, o sea, y había también varias razas de las
Sebastián
que...
Bautista.
Sí, Sebastián... Este, había mucha raza que pues, apoya mucho aquí en la escena y que está muy presente en la escena de Monterrey, y me dio mucho gusto que estuviéramos haciendo tanta presencia allá, y sí son hombres, o sea, los regios arrasando los Miau.
Claro, claro.
Y en efecto estuvo muy chido. Los Miau en general fueron un súper, súper evento, súper divertido. Este,
conocimos al alemán.
Conocimos al alemán. Casi me hago pipí. O sea, durísimo.
Sí.
¿No les toca un chingo esos momentos? ¿De qué? Momentos que como que no les pega todavía que están en ese punto.
Este, me ha pasado que varias veces que compartimos de que lugar con otros artistas que a mí me gustan bastante. O sea, que yo digo, wow, no puedo creer que estoy en el mismo cuarto que él. Claro. Pero me tengo que portar chido porque luego me voy a ver todo fanboy, sí, y así.
Te sale el fanboy.
Ajá, no te puede salir el fanboy, ¿sabes? O sea, tienes que llegar chido y luego ya... Ajá. O sea, después de... No sé si las cheves o si el cotorreo machín, ya le pides la foto y así. Pero sí, o sea, me acuerdo que cuando vi al alemán pasar fue... No, casi me hago pipí. O sea, casi me hago pipí.
No lo podíamos controlar. Ya lo ven de grande, el vato nomás iba caminando. Y nosotros como, espérate, espérate, espérate. De que no te veas tan fanboy, David nomás iba caminando. Así como que déjenme en paz. Quiero mi foto con el alemán.
Y pues, o sea, fueron así de los artistas más internacionales que hay. O sea, lograron tener alguna interacción con algunos de ellos.
Pues yo, sí.
Yo conocía, bueno, conocimos a Coco CC y no sabía que era cantante hasta después. Pero tenía como unos ojos aquí y se los pedí y me los puse y todo. Y es chida, o sea, me cayó muy bien.
Y conocimos también, fuera de artistas también, fue varias raza de que no necesariamente es músico, pero cabe recalcar que para todos los que ven Club de Cuervos, conocimos al actor de Aitor Cardone. O sea, lo vimos pasar, es muy alto el güey, muy, muy alto. ¿Neta? Lo vimos pasar y también, o sea, ahí nos valió a todos.
Ah, de güey, eso, tiene, sí,
tiene,
cierto.
O sea, foto o video, güey,
sí,
algo.
Sí, nos estábamos comportando muy bien hasta que pasó él y todos así como, sí.
Sí, pero no, luego ya cotorreamos chico con él y ya. O sea, muy buena onda el vato. También estuvimos varios rato platicando, más que tú más que nada, sí, con Ed Maverick.
Con el Maverick.
Sí, también muy buena onda, güey.
Ya lo estamos escuchando, de hecho.
Sí.
Es que no mames cómo me pega su música,
güey. Mucha, mucha magia de él, es que te relacionas mucho
con sus letras. Sí, de hecho estuve platicando con él de lo que tú me preguntaste, que si no hay muchas veces donde te pega que ya estás en un punto así como, o sea, como que te volteas a ver atrás y ves en dónde estás ahorita y en dónde estabas hace un año y es como, madre, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué gran salto, sabes?
Sí.
Sí, pero... Sí.
No, sí, él sí saltó así, tipo cuando sacó el mix, que aparte me encanta el nombre de su mix, o sea, mix para llorar en tu cuarto, así, más real no se puede poner. Tipo, sí. Luego con ese mix, ahora todo el mundo está, no puede ser, escucho esta canción, y dije, sí, ya la escuché. Neta, qué increíble que puedan tener interacciones con gente así. O
sí, sea, está muy padre, nos encanta.
Pues ustedes, pues otra vez, recordando, tienen 18 años... Y pues siguen en la prepa, Pablo, tú ya te acabas de graduar.
Me estoy graduando, sí.
Pero, ¿cómo fue eso de, o sea, que tenían que ir a tocar a, no sé, a varios otros estados, a todo el mundo, o sea, mientras seguían en clases?
Súper, súper pedo. O sea, fue un problema. En serio, sí, ha sido un problema, porque el tener, el apoyo de por ejemplo los maestros o la prepa en sí para que te dejen salir a tocar a otra parte y el apoyo de tus papás que vas a faltar a la escuela.
Ah, claro, no, yo creo que eso sí es lo más importante.
Sí, o sea, fue un super rollo y pero al final del día sí lo pudimos lograr, tuvimos que sacrificar varias faltas y ponernos al corriente con tareas allá y así. Y yo sigo en la prepa y hasta el día de hoy es algo que afecta bastante, pero sí se pudo, o sea, sí, lo estamos logrando. Pues ya Fabricio y Pablo, que ya entran a la carrera, ya la tienen un poco, o sea, lo pueden
controlar. Está mucho más fácil.
Claro.
Yo hice mi horario específicamente para que no me afectara tanto si me voy un viernes.
Sí, pero pues Carlos y yo nos tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar vara y tenemos que echarle muchas ganas para que nos sigan otorgando sus permisos.
Claro, claro.
Sí, 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 sí es algo complicado, pero... Pero lo logramos, sí se hace.
Qué bueno, qué bueno.
Me imagino las pobres maestras de que...
Sí,
tiene que faltar otra vez.
Neta.
No, la neta, bueno, a mí me ha tocado mucho apoyo a mis maestras y mis maestros.
Y hay una maestra que no se acuerda de cómo me llamo.
De plano.
Nada, tampoco.
No, pero sí, la prepa en sí, la institución, como que les vale madre, o sea... Sí.
Tienes que hablar más con los maestros.
No, y está bien chistoso porque yo hice mucho para que no me o sea, para que no me pusieran las faltas y ese tipo de cosas. Y siempre me decían lo mismo, de que es que si no es un evento deportivo de la UDEM, no te podemos justificar.
Ah.
De que, okay. Ya, o sea, si no es evento deportivo no me vas a dar la falta, okay.
No, la neta está súper mal, o sea, tipo, también son eventos que, o sea, no puedes faltar y no puede ser que porque no es deporte, o sea, sí. No te lo justifiquen, sí. No fuera de la...
Sí, pero pues, o sea, era como hablar con tus maestros y ver qué te dicen y ahí iba con todos y como que...
Sí, los profes...
Muy buena onda.
Los profes siempre nos tiraron al paro, era más la directiva. Sí. Y los papás también.
Sí.
Mamá, voy a faltar una semana a la escuela porque me voy a tocar a Austin.
Al principio era que, ¿cómo crees?
O sea, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? Y ahorita es como, bueno, habla con tus maestros y a ver que no te pongan algo de que muy, muy gacho y ya.
Sí, o sea, ya los papás también entienden que ya estamos saliendo mucho y así. Y también así es como dice Pablo. O sea, es, voy a salir a tal parte tanto tiempo. Ah, bueno, habla con tus profes.
Sí.
O sea,
sí.
Con eso lo resuelves.
Sí.
Y sí, ya es mucho más ligero de que todo ese rollo de viajar. Sabemos, nos hemos ido de viaje así de que 3 días antes nos avisan, mientras no les estemos pidiendo dinero así de que rápido. Si es como, ah, bueno, está bien, ¿sabes?
Sí.
No hay tanto problema ya con las salidas.
Y socialmente ahí en, pues en la prepa, ¿sintieron, o sea, antes y después de la banda, sintieron algún cambio, que la gente los trataba de maneras diferentes?
Tristemente en mi caso sí.
Yo también, sí.
Y se me hace algo muy molesto.
A mí también.
Se me hace algo muy molesto, no. No se me hace molesto que vean, o sea, que estoy haciendo algo, o sea, algo padre, y que pues, a mí me hace muy feliz y que pues está teniendo buena respuesta. Lo que me molesta es la gente que siempre me tuvo un lado, o sea, siempre que me hizo un lado, que o sea, me excluía de varias cosas o no se molestó en conocerme bien.
Claro.
Y tan pronto se dieron cuenta quién era, qué hacía, me trataban como si fuera su mejor compa. Y eso me puede molestar demasiadísimo. O sea, es como, me tocó cuando anunciaron lo del Hello, que un compañero de la secundaria... Sí, un compañero de la secundaria que me choca, o sea, que el vato, si era bien imposible en la secundaria, llegó y me pidió boletos. Y es como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Y yo que, vato, o sea, ¿quién te crees? Sí. ¿De quién te crees? O sea, claro que no te voy a dar boletos.
A mí sí me ha tocado varias veces y no, o sea... No así como a tiempo, imagínate, o sea, yo conozco a alguien así en una fiesta o en lo que sea, en una reunión. Conozco a alguien por primera vez y como que, no sé, yo siento que hay gente que todavía no, aquí más en Monterrey, que como que todavía no acepta el pelo largo, las uñas pintadas o lo que sea, y como que me ven así y
te hacen el feo.
Y te hacen el feo, y luego de la nada sale algo de la banda y de que, ah, esta es una banda así, ¿en qué banda? De Felante. Y como que se sí la han escuchado antes y ahora ya no está esa actitud negativa.
De saber un switch.
Ajá. Sí. Y ahora como, ah, sí, y van a tocar aquí, qué chido, y que no sé qué, y como que sí, pero... O sea, ahora quiero que me trates feo, ¿sabes?
Claro, claro.
De que no cambies tu actitud hacia mí nomás porque sabes que estoy aquí, o sea, ¿sabes?
Sí, pero también, o sea, también tenemos varios grupos de amigos entre todos. Tenemos un grupo de amigos en donde compartimos los cinco, estamos muy, muy metidos con la misma gente. Y también cada quien se junta con sus amigos de fuera y así.
Sí.
Pero eso sí aprecio bastante que yo al menos puedo decir que mis amigos de neta, o sea, estuvieron ahí conmigo desde antes de que empezara esto y hasta ahorita que pues ya hemos llegado a donde hemos llegado. Sí. Ahí siguen igual, o sea, no ha hecho ninguna cambiado. Diferencia en cómo me ven, me siguen madreando igual, o sea,
sí.
eso está chido, sí, o sea, que, sí. Esa es la gente que neta vale la pena para mí, o sea, alguien que no te vea o que no quiera estar contigo por quién eres o por lo que puedes lograr hacer, uh-huh. O sea, alguien que esté contigo por la persona que eres ya.
Porque genuinamente le gusta estar contigo, o sea.
Se la pasa bien contigo, ajá. Sí.
Estuvo ahí desde el principio.
Exactamente. Sí, justo ayer me dijeron eso, de que onda que ayer, o sea, ayer me dijeron, qué onda que te vimos cuando empezaste y ahorita que ya eres alguien, que no se te subió la fama y que te sigues juntando con
nosotros. Digo, pues, ¿qué fama, verdad?
Sí, no hay fama, para empezar, uno, y segundo, o sea, nos dijeron, qué chido que nos sigas pelando igual. Es como que, pues sí, pues, son mis amigos, ¿sacas? O sea, pues, siempre van a ser mis amigos.
Sí, se me hace una tontería que eso ya esté como... Como
preestablecido, güey.
Ajá. Sí, de que el vato famoso es el que se olvida de sus amigos. De que, güey, ¿cómo? O sea,
no, o sea, bro.
¿Cómo me voy a olvidar de mis amigos? Era la cosa más aburrida del mundo de que ya, o sea, que ya no me junto con ellos, ¿sabes?
Sí, o también, pues sí hay gente que se le sube cuando, pues relativamente no tiene nada de streams ni nada de eso. No es muy conocido, digamos, que tenga, ya sabes, ese... Que dice menos de 1,000 o más de 1,000, que ni siquiera te sale el número el número real, correcto.
En Spotify.
Ajá, en Spotify. Y ya se le sube toda la fama, ya te hacen el feo a ellos a ti.
Sí, conozco
a Levan. No, pero a mí no me importa si, o sea, eso, yo siento que lo de las plays es lo de menos. O sea, porque con esa mentalidad es de que si alguien tuviera 1,000,000 de plays, sí tendría la, sí tendría la habilidad de hacerte el feo, y no. O sea, ni aunque tengas 1,000,000 de plays, ni aunque seas el más reproducido en todo Spotify, yo siento que no tienes el derecho de tratar feo a alguien.
No.
O sea, y sí, o sea, se me hace súper gacho eso.
Sí, tus números no te hacen lo que eres. O sea.
Sí, hay, o sea, y hay gente que, pues naturalmente vas creciendo como banda, y pues gente te va escuchando y vas interactuando con más personas que no conoces. Y a mucha gente se le puede subir por eso. O sea, te llegan mensajes de gente como que diciéndote que eres una chingonería o lo que sea. Y ya como que ya te la puedes llegar a creer. Pero yo siento que lo más chido de un artista que puede llegar a ser es de que, ah, gracias, tipo, tú también.
Claro.
¿Sabes? O sea, como que no tomártelo muy así de que, ah, sí, soy una chingonería. O sea, como que nada más aceptar que hay gente que siente que pues lo está haciendo un buen cambio. Porque hay gente que te dice también de que ay, su música me ayuda mucho. Eso yo siento que son los más chidos.
Sí, eso te pueden cambiar el día, te pueden cambiar la vida incluso. Claro. Cuando te dicen que tu música neta ha influido en sus vidas de alguna manera. De que
estaba bien triste y ahora no.
Y ahora no, o sea, pues, estaba pasando por este mal momento. Sí, me peleé con mis papás, o que sí me cortó a mi novia, o lo que quieras. Y tu música me ayudó, o... incluso sí. Problemas más fuertes. Eso es de los sentimientos más padres que puedes llegar a tener como artista.
Ahí sí. Pues también en YouTube pues ven los comentarios.
Sí.
Y me imagino que les llegan muchos mensajes de esos.
O sea, hay comentarios muy positivos, también como hay muchos comentarios negativos. Los comentarios negativos usualmente nos dan mucha risa.
Sí.
Nos dan mucha risa, y los comentarios positivos los apreciamos bastante. O sea, sí somos de... Tenemos una muy buena interacción con la gente que nos escucha, con nuestros seguidores. En nuestros personales y en las redes de Felan también. Y está padre porque nosotros, o sea, quiero creer que ya somos esa banda que cuando vas a ver o que si te gusta, y te acercas a cotorrear, te cotorreamos, ¿sabes? O sea, sí, sacamos cotorreo y... Sí, sí, así es. También, por ejemplo, en marzo tuvimos una convivencia en el Nodriza antes de tocar, y vino varias raza y estuvimos platicando con ellos súper a gusto y súper padre. Son esas cosas que también disfrutas mucho.
Sí.
Siendo artista, sí.
Y han llegado ya a un punto donde, no sé, pueden estar, no sé, caminando por la calle y que alguien los reconozca.
Sí. Sí, 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 se ha pasado y está bien padre, está cool, pero, o sea, más que me moleste, no me molesta, no soy de esos güeyes que les molesta, pero me da mucha risa cuando estoy haciendo de cualquier otra cosa, pero estoy en mi rollo, y llegan y de que me dicen que sí soy el güey.
Sí, claro.
O sea, creo que la primera vez que me pidieron una foto fue porque estaba comiendo tacos en Centrito. Estaba comiendo unos tacos en Centrito, estaba con unos amigos, venía saliendo al antro, y llegaron y me pidieron una foto. Y yo tenía medio taco en la boca. Y fue como que, dame 3 segundos, me paso esta onda y ya, sabes. Y ya, sí, esa fue la primera vez y me divierte bastante.
Sí, una vez también que fuimos a tocar aquí a Torreón. Que fuimos a las Alitas, ¿te acuerdas?
No, a las Gorditas, en la mañana.
No, a las Gorditas fue otra cosa. O sea, yo estoy hablando de las Alitas, de que llegamos. ¿O no fue?
Fue en Tlaxcala. Sí, fue en Tlaxcala.
Ah, no, sí fue en Tlaxcala.
Que la señora.
Sí, cierto, las Alitas.
Qué chido.
Llegamos y que a un restaurante en Tlaxcala, antes de tocar a cenar, y nos atendió una chava de que una mesera y.
Súper buena onda.
Súper buena onda y tipo como que. Comimos y así, ya nos íbamos y que, oigan, me puedo tomar una foto con ustedes ya después de comer, y nosotros pensando que, güey, qué pedo que estábamos hablando en medio de qué estupidez y
sí,
comiendo alitas bien rancias, sí. De que,
para todos son, así,
que eso se formó horrible ese día.
Sí, también nos pasó en Torreón, la que yo digo de Torreón, también fue muy similar, que un día después de tocar, tocamos en, no acuerdo dónde tocamos en Torreón esa vez, pero tocamos. El día siguiente ya nos íbamos, estábamos en unas Gorditas en la mañana, fuimos a unas Gorditas de la esquina del hotel, o sea, pues pasamos a las Gorditas, y la señora de las Gorditas luego de que nos dijo, hey, ¿le pueden mandar un video a mi hija? Es que es súper importante. Es como que, ah, sí.
Ah, sí, cierto.
Sí, sí. estuvo muy padre. Eso también, wow, es de las cosas que más me puede divertir. O sea, la coincidencia en cualquier lugar.
Sí.
Y está muy divertido, está muy padre.
Y cuando fueron a tocar a Austin, ¿tenían público ya?
Pues no necesariamente público, pero...
No había gente que nos conocía ni de chiste, no, pero...
O sea, fue una amiga nuestra, sí. Pero no había gente que nos conocía bien, pero agarramos muy buena respuesta.
Había mucho latino en el bar donde tocamos.
Ah, sí, es que ese era todo el trip del bar, que era un bar...
Sí, les gustó, sí. Y así, y en el Convention Center también.
Ah, sí.
Pero porque siento que yo, o sea, con lo de All Stars, o sea, una cosa es de School of Rock, que te vas a tocar a Estados Unidos, con gente de Estados Unidos. O sea, habían muchos eventos donde había varias bandas que tocaban, incluyendo nosotros. Y te das cuenta que los de Estados Unidos traen un rollo bien diferente en el escenario. Más que nada como ellos tratan de llegar a la perfección musical y se olvidan completamente, no sé, o sea, estoy generalizando, pero de lo que yo vi había mucho de esto, se olvidan completamente del show en vivo. O sea, como que para ellos lo más importante es que la canción suene bien.
Sí.
O sea, y que cuando, o sea, si nadie se está moviendo en el escenario, no les importa. Muy poquitos cantantes se movían. Y nosotros, pues, creo que no hay manera que no nos movamos en el escenario. O sea, nos emocionamos y empezamos a bailar y cosas así. Y pues Pony es muy buen bailarín y se pone así.
Es un excelente fan.
Ajá. Entonces tocamos en el Convention Center y como que los de Austin así de que...
¿Qué onda con estos
güeyes? ¿Qué está pasando? Y de que siento que también los de Estados Unidos lo hacen muy formal. O sea, como que llegan y, hola, somos nosotros. Y esta canción se llama no sé qué. Y nosotros, de que a medio show le dije a Pony de que, oye, había como un pasillo así enorme en el medio del Convention Center. Y le dije así como, hey, de nuevo que te avientes unas carreritas conmigo. Y así de que se acabó la canción, me quité el bajo y unas carreritas. Y de que, y la gente como, ¿qué es esto? De que, ah, se habían impactado de que carreritas de que en el escenario, en su concierto, de que cómo. Y les gustó así mucho de que, ¿qué está pasando? Y pues somos, no está pasando nada, nomás somos unas carreritas porque se nos antojó, ¿sabes?
O sea, somos muchos de hacer ese tipo de cosas y la gente lo gusta mucho.
Y con su música, pues la neta queda, güey.
Sí.
Su música es mucho de buena vibra, de moverse mucho. No
les da una personalidad así.
Sí,
sí, sí. Sí.
Fija. Esto que es de las respuestas más grandes que tenemos de la gente, que nuestro show está muy padre.
Sí.
Sí.
Y pues ya con la música, pues ahí luego llega al siguiente punto, pues es el hello. O sea, el 24, si no me equivoco.
24
es el hello. Ya lleva años el festival, lleva trayéndose.
Yo voy todos los años.
Yo personalmente también he tenido unas muy buenas experiencias en el hello. Y pues la neta, ¿cómo se sienten para ese show? O sea, nerviosos.
Estamos bien, bien emocionados. O sea, estamos súper contentos de, para empezar, de haber tenido la oportunidad de presentarnos en el hello. Es un, también nosotros somos de ir al Hello.
El tío Hello.
Muchos años. O sea, hemos ido al Hello bastantes veces. Y, o sea, es un súper festivalote. Es un festivalote y va un chorro de gente y estamos súper contentos. A mí, yo personalmente, algo que estaba platicando con Fabricio el otro día, es que yo desde hace ya como varios rato, no sé por qué, ya no me pongo nervioso cuando voy a tocar, no importa qué tan grande sea el escenario, yo no me pongo nervioso porque siento que mis nervios llegan a un grado que se convierten en emoción. O sea, yo me puedes ver súper pinche prendido de que antes de subirme al escenario estoy saltando de que sí, ya quiero tocar, así, y siento que esos son como que mis nervios reprimidos, ¿sabes?
Sí.
Y siento que para el hello voy a estar lo que les sigue de emocionado.
¿Qué te iba a decir? Ah, además que una cosa que yo me he dado cuenta es de que yo ya no tengo nervios al tocar con ustedes, o sea, con el Felante, porque yo ya sé que no importa qué pase, no importa en qué situación estemos, no la van a cagar, ¿sabes? O sea, a mí, o sea, una de las cosas que más me da me da nervios y ya me he dado cuenta por cuando empecé a tocar con otras personas, es de que yo estoy seguro que me sé mi parte 100%, pero yo no sé si el baterista se la sepa así como el 100%, sí, o si el cantante, o si el otro, o si el guitarrista, lo que sea. Entonces yo, a mí lo que me da nervios es estar tocando y luego que yo sé que va un coro y que alguien la cague y que vaya un verso y como que algo mal pase, ¿sabes? Pero como yo estoy 100% seguro que si les doy de que 20 shots de tequila a cada uno y los pongo a tocar, les van a salir las canciones perfectas. sea, yo puedo subirme al escenario y nomás no tener ninguna preocupación. Y eso, yo siento que eso a mí es lo que me quita los nervios más que, o sea, que como que convertirlo en cualquier otra cosa. Yo siento que yo ya, o sea, nomás tengo que estar enfocado en que yo no la cague. O sea, en vez de estar enfocado en que si alguien más la caga, ¿qué tengo que hacer yo para arreglarlo? ¿Sabes?
Sí.
O sea, en sí es nomás como, yo sé que ya nadie la va a cagar, yo puedo estar tranquilamente tocando y no hay pedo, ¿sabes?
En general, o sea, fuera de los nervios, el Hello es una super oportunidad. Estamos súper, súper contentos por el Hello. Este, ya queremos que sea. Estamos preparando un show muy, muy fuerte, muy, muy chido. Este, en general, nada más la queremos romper y queremos disfrutar el Hello al 100% y hacer que la gente del Hello se la pase bomba viéndonos y sí, va a estar bien chingón.
¿Ya salió el horario, no?
No, aún no sale.
Ok, ok. Este, pues sí, o sea, pues va a tocar Caigo. Pues está A$AP Rocky, pero...
La verdad difícil.
Está medio difícil.
Está difícil, ¿no? Pues, sí.
Está difícil que...
Lo que pasó.
Pero hey, este, no sabemos.
Pero Azul, no sabemos. Justice. Y pues, o sea, Hello, pues un festival donde pues ha tocado Macklemore, Kendrick Lamar, Galantis. Oye, y pues ahora pues ustedes van a ser parte de esa...
La neta, cada año crece más. O sea, sí. Te estás dando cuenta que cada año va creciendo el Hello al punto donde probablemente sale el festival... Probablemente si le eches su competencia para el norte como el festival más grande de Monterrey.
Puede ser.
Yo creo que ahorita para el norte sí.
Para el norte está difícil.
Dominando.
Está dominando, sí, aquí.
No, pero incluso, o sea, yo ya llego a decir que para el norte ya es el festival más grande de México.
De México. Yo pienso lo mismo,
la verdad. Es que está.
Corona Capital, güey.
No, yo siento que.
Bueno, para no, sí. Yo fui a Corona Capital el año pasado y. Fue otro pedo.
O sea, yo sé, pero, o sea, viendo, me estoy basando específicamente en el line-up del Pal Norte del 18 y el 19, o sea, perdón, pero siento que fueron mejores line-ups que el line-up de este año.
Cállate, con Billie Eilish.
Yo sí pienso, o sea, comparando este último Pal Norte, yo creo que, o sea, a mis gustos, ha sido el mejor line-up de todos los festivales en los que he ido. Fue el mejor lineup que...
Para mí...
Live Out 2016.
Estuvo muy bueno, pero no, yo creo que el mejor lineup de todos...
El 2016 fue el de...
Twin Pilots, Souls, Kings of Leon... Increíble, sí, no, pero... Sí. El mejor lineup para mí de cualquier Pal Norte, digo, porque... Se trajeron a dos de mis bandas favoritos de todos los tiempos de headliners.
Sí.
Fue el del 18. Queens of the Stone Age, Muse, Zoe, Nothing But Thieves... No, me la pasé en ese Pal Norte.
Mira, increíble. Mira, sí, o sea, The Strokes... Pal Norte, digo, esto es Corona Capital 2019, The Strokes, Billie Eilish, Interpol, Weezer, Franz Ferdinand, Tudor Cinema Club, The Raconteurs, no manches, claro, o sea...
Sí, está cabrón.
Está muy bueno, güey,
sí,
pero...
Sí, o sea, entiendo tu punto, pero yo siento que, o sea, le falta, yo creo que unos 2 años a ganarle al Corona.
Algo que, o sea, pues yo les digo, fui el del año pasado... Y pues era un super lineup. Estaba Panic at the Disco, Bastille, Imagine Dragons, Lord, MGMT,
uh-huh.
The Neighborhood también. Y pues tú ves el lineup y dices de que, voy a ver a todos ellos. El pedo fue que como son tantos artistas, los empalman.
Sí.
Entonces,
tuve que
escoger entre Bastille y Panic at the Disco. Yo escogí Panic at the Disco y no me arrepiento para nada porque me encanta. Brendon Urie se me hace de los mejores cantantes del mundo. Y aparte le cayó Halsey.
Sorpresa.
Entonces fue de que 2-1. Pero sí tenía muchas ganas de ver a Bastille.
Sí, yo en Loala me tuve que dividir. Era o ver a... ¿A quién era? Era ver o a Burns o a Brockhampton.
Nah, yo veo Brockhampton.
Y fue definitivamente ir a Brockhampton, pero había la otra que era de que o Billie Eilish o Greta Van Fleet.
Y fuiste a Greta.
Y fui a Greta.
Claro. Sí. ¿En qué festival?
Lollapalooza, el año pasado.
¿En el que fuiste a tocar?
Sí.
Este, no, yo creo que, o sea, es que no me ha tocado así que se me empalmen muy cabrón, porque casi siempre la tengo muy decidida. Pero algo que sí me pasó fue en este Pal Norte, que fue... O te avientas todo el show de 1975 y un lugar feo para Arctic Monkeys, o te vas a la mitad de 1975 y agarras un muy buen lugar para Arctic Monkeys.
Y ustedes se fueron, ¿no?
Yo terminé yéndome en 1975 para llegar a Arctic Monkeys. Es que Arctic Monkeys es uno de mis favoritos desde que estoy bebé. O sea, yo crecí con el rock de Arctic Monkeys, literal.
Yo sí medio me arrepentí de haberme quedado. Bueno, es que no. Es que mi mentalidad es que como yo ya había visto Arctic Monkeys en vivo, decidí quedarme todo 19 y agarrar un lugar feo para Arctic. Pero el set de Lola fue muy distinto al set que se aventaron aquí.
Sí.
Entonces, habían canciones que no había visto ya, que se me antojaban mucho ver, que las vi aquí, pero las vi de que lejísimos, así.
Hombre, estaba súper adelante.
No, lejísimos. Sí, pero pues 1975 también es una de mis bandas favoritas y nunca los había visto en vivo, y también fue que
sí,
una super experiencia show. Verlos en vivo, la verdad, sí está muy cañón.
Si vienen, definitivamente. Voy a 1975.
Sí, a mí, The 1975, lo que me gusta mucho de su música es como, o sea, tienen canciones muy felices como la de The Sound.
Sí.
Y luego también tienen canciones pues muy, como la de Rovers, que es más de que emocionales.
No, hombre, güey, hay unas que
tienen de todo.
Tú dices unas que, tú dices, a la madre, o sea, qué triste está este pedo. She sí. Lays Down, Falling For You.
Y luego de eso se pasa la Chocolate.
Sí, o sea.
Es un cambio así de estar todo de que,
no.
de que sentimiento, a estar de que en la alegría y con tus compas.
Sí.
Y,
no, de 1975 está muy, muy, muy cañón, o sea. Yo creo que nomás he llorado en 2 conciertos. Ah, no, en 3. Fue Roger Waters.
Claro.
Pero Roger Waters no fue llorar, fue chillar. Así de que
berrear.
Empezó la tercera canción, así que Time. Y no dejé de llorar hasta el intermedio. Y ya fue que en el intermedio ya me fui a limpiar los ojos, de que los ojos los tenía todo hinchados. Y yo dije, bueno, ya pasó el intermedio. Tipo, ya saqué todo lo que tenía que sacar. No voy a seguir chillando. Regresa al intermedio y la primera canción es Dog, es que es mi canción favorita todo el tiempo. Y con esa canción yo lloro porque la tengo en vinil, la escucho en vinil y lloro. Y de que no. Ese, Muse, pero porque Muse fue demasiado sentimiento. Stockholm Syndrome al final. Eso se sintió demasiado bonito. Y Y The 1975. Pero porque, o sea, una de las cosas más cañonas en vivo que puedes ver es Sex. O sea, la parte que tienen ahí toda aprendida.
Sí, no, sepa el norte, sí. O bueno, también el de... También, o sea, yo sí tengo mucho en debate el Pal Norte del año pasado o el Live Out del 2016 de 21 Pilots y Kings of Leon, porque son mis dos bandas favoritas, 21 Pilots y Kings of Leon. 21 Pilots montó un show de...
Impresionante.
Te pasas, güey.
Y aparte, pues, ese disco... súper bueno.
El Blurry Face.
Blurry Face. Sí, no, Blurry Face y el tour de Blurry Face estuvo muy bueno. Y acaba de salir Hidden. Sí. Acaba de salir su vez.
Ah, sí, cierto.
Entonces estuvo la muy tocaron. Bueno.
Sí,
no mames, es que, güey. Y en ese punto, o sea, Falls también bando. Y
no los vimos.
Y no los vimos por agarrar buen lugar para tener un Pilots, porque a mí no me gustaba Falls.
A mí
no.
Tampoco
yo
me
no
gustaba.
Los, yo no los conocía. Y luego los conocí que un año después.
Y me arrepentí.
Güey.
Porque no fuimos.
Sí, no puede ser. Pero lo Kings of Leon. No, o sea, no.
Kings of Leon, la mitad los vimos, la mitad estuvimos acostados en el piso.
Ya muriendo.
Muriendo.
Sí. No, escuché Pyro. O sea, literal, cuando me acosté. Escuché Pyro de que perfectamente viendo las estrellas y viendo el fuego. Sí. Yo, no, es perfecto.
Además,
perfecto.
Estábamos con nuestros novios en ese,
concierto.
Ese festival, sí. Entonces, en el momento, obviamente.
Claro, el momento.
Sí. Sí, a mí también me pasó que lo di todo en 21 Pilots porque, pues, ¿cómo no saltar y gritar con todo el show que montan? Y Kings of Leon, pues Kings of Leon es mi banda favorita. Y luego, o sea, ya era hora de verlos. Y nomás estábamos bien cansados todos y vemos que toda la gente estaba ahí y era como que no queríamos batallar. Entonces
sí,
también
nos
desde bien lejos, o sea, sí. Nos sentamos ahí en unas hamacas y pues nomás a escuchar la música. Y en ese tiempo Kings of Leon no eran mis bandas favoritas, me gustaba mucho, pero tampoco sí tanto como ahora. Y pues ya Pal Norte los trajo y ya los pude disfrutar bien. Y bueno, para seguir, ¿qué le dirían a las siguientes generaciones de que quieren ser músicos?
Que no le huevones.
No, sí, exactamente.
O sea, que no seas flojo, que
no tires hueva.
Que le metas mucho o sea, que le metas mucha idea, ¿sabes? Es que se está acabando la pila de la compu, tenemos que conectarlo,
sí,
sí. Pero y otra cosa es que, o sea, eso lo de sacrificio es una cosa muy importante. O sea, ya sé que da flojera, o sea, lo tuvimos que vivir en algún punto, de que ir a tocar a un lugar donde sabes que nadie te va a pelar y donde sabes que, pero en donde igual y vayas a conseguir 2 personas, pero si te avientas 4 de esas cada semana vas a tener 8 personas nuevas que te escuchan cada semana, ¿sabes?
Claro.
Y al final eso es lo que importa, y esas personas, esas 2 personas, si les gustaste mucho, pueden que se los enseñen a sus amigos, ¿sabes? Y esas 2 se convierten en 10, igual en un día, 20 en otra, o sea, es una cosa que no se ve como gran cosa, pero sí es muy importante. O sea, es meter tu peso cada día, literal, aunque claro, se vea que no vas a llegar a 1,000,000 en chingo de tiempo, pero lo vas a lograr hacer en mucho menos de lo que te lo esperas, ¿sabes?
Sí, pues sí.
Yo creo que el consejo principal que les puedo dar a una banda nueva o a algún artista nuevo es, o sea, es no te rindas, uno, no te desmotives si ves que no te sale algo o así, tú síguelo intentando, sigue trabajando duro, sigue haciéndolo bien, échale ganas, o sea, sacrificios, como dijo Pablo, y en general, o sea, es constancia y persistencia. Eso es muy, muy importante. El buen Kurt Cobain siempre decía que una banda que no ensaya es una banda que no sirve. Y eso es muy, muy verídico. Porque, pues sí, el ensayar es la constancia que necesita tu banda para poder llegar. Y en no solamente tu banda, sino tú como músico también, o sea, necesitas mucha esa constancia. Es persistencia y constancia, no rendirte, echarle ganas, no desmotivarte, siempre hacerlo con el mejor ánimo posible y vas a llegar a donde quieras llegar, porque todo va a base del ánimo y de la constancia.
Yo he visto que muchos artistas que apenas están empezando o sacan, o sea, porque he visto que una de las mejores maneras de empezar con tu música es ser constante. O sea, constante en términos de seguir sacando música para seguir satisfaciéndolos a los, pues, los que escuchan. Y así, pues, a cada rato decir que, Efelante sacó otra canción, déjame lo escucho. Y luego, no sé, pasa un mes, mira otra canción. Pero hay artistas que sacan un álbum, o sea, son nuevos y sacan un álbum así de putazo.
Sí.
O sea, ustedes, ¿qué recomendarían en eso?
A nosotros nos sirvió bastante el ir sacando las rolas de dos en dos. Pues los primeros 4 sencillos los sacamos en mini EPs de 2 rolas. Primero salió Fiore Azul y fue muy bueno para empezar. Lo sacamos en marzo y luego en agosto soltamos otras 2. Pero a lo que voy yo con la constancia, que es muy, muy importante, es que tocar va en la constancia. O sea, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. ¿Por qué? Porque así es como llegas a tener nombre o llegas a tener gente. O sea, me acuerdo que nuestro manager una vez nos dijo cuando habíamos empezado a trabajar con ellos. Juan se llama. Juan una vez me dijo, güey, me da mucha risa que estoy viendo tweets de que dicen, o sea, ¿por qué Felante toca en todas partes? Porque siempre, todos los fines de semana, termino escuchando a Felante en alguna parte. Y eso, en cierta manera, puede llegar a ser molesto para la gente, pero sí, no es molesto para la gente.
Ya chole a veces.
Sí, ya chole, ajá, eso es suficiente, ya demasiado Felante. Pero ese ya chole hizo que todo el mundo ya fuera, no manches, ya chole, pero ya todo el mundo sabía quiénes éramos.
Claro.
Y este año, 2019, aquí en Monterrey, hemos tocado 3 veces. Y el año pasado no es broma que tocamos más de 70 veces.
Sí, yo creo que sí.
O sea, sí, sin falla, más de 70 veces. Este año hemos tocado 3.
Y vamos a acabar tocando como 5.
Vamos, 6. Sí, 2019 van a ser 5 tocados.
¿Cuáles han sido? ¿Didi? ¿Aparato?
No, entonces han sido 4. Hemos tocado 4 veces. El Didi, el Aparato,
¿Nodriza?
El Nodriza, que fue nuestro, y una vez que tocamos en el Metapatio.
Ah, literal.
Y esas 4 y ya. Y la quinta viene siendo Hello. Y algunas fechas que falta por confirmar lo que queda del año. Pero, o sea, sí, o sea, la diferencia es espectacular. Y, pues, en general, eso es algo muy cierto. O sea, tienes que dar tu nombre a conocer hasta que la gente se canse de escuchar tu nombre. Sí. Pero que ya lo tengan bien grabado. Le gusta tu música, pero dicen, no manches, ya fueron demasiados shows. Y por eso te esperas.
Y luego se lo cortas.
Se lo cortas y esperas y esperas. Y ahora, cada que toques, toda esa raza que le gustaba tu música, pero ya te fueron a ver tantas veces, ya te están esperando otro show. Están esperando el show. Y cuando toques tu show, vas a ver a toda la gente ahí.
Claro.
Y luego, después de pasar más rato, y vuelves a ver a la gente ahí. Y eso es lo más padre. O sea, no darle O sea, necesitas esa constancia de tocar al principio para que te des a conocer. Eso es lo que eventualmente va a hacer que crezcas.
Sí.
La gente. La gente es... Prácticamente tú trabajas para la gente. Si lo que tú quieres es darte a conocer. Entonces, pues así empieza y luego terminas. Igual.
Sí.
Sí, los shows, la igual... De cuenta, me figura mucho, de cuenta, cuando mi hermano estaba chiquito, más de nuestra edad, obviamente, él decía un chingo de que, fui a ver, yo me acuerdo cuando yo veía a Panda en las tocadas de mi escuela y ahora de dónde están. O sea,
sí.
La neta siento que es una memoria súper buena después de decir de que, yo vi a Felante cuando apenas estaban empezando y vea dónde están ahorita, dónde,
sí.
A dónde van a llegar.
Sí.
O sea, el futuro, tipo, ¿qué se esperan o qué? Más o menos.
¿Para el futuro?
Pues, sí. Yo subir y subir, yo creo que no dejar de subir.
O sea, en general, no dejar de hacer lo que hacemos. O sea, es lo que más nos gusta, lo que queremos seguir haciendo por toda la vida si se nos da la oportunidad. Es nuestro sueño hecho realidad. Tenemos nuestro trabajo duro y nuestra constancia y todo esto nos ha dado la oportunidad de estar viviendo un sueño. Que para mucha gente es un sueño de toda la vida, nos dio la oportunidad de vivir un sueño en nuestra adolescencia. Y lo vamos a seguir viviendo si seguimos siendo constantes con lo que hacemos. Y algo que yo puedo decir es que a Felante le quedan muchos años más, muchísimos años más, y que no vamos a dejar de sacar música y no vamos a dejar de tocar y vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, pero cada vez mejorando más y más y más. Entonces, pues sí, en general es el futuro viene más efelante. No se preocupen, viene más efelante.
Pues ya para concluir con esto, algo que les gustaría anunciar ahorita, algo reciente que vayas a salir, algo que les gustaría anunciar.
Algo que tengamos permiso de anunciar. ¿Tú sabes de algo que tengamos permiso de anunciar?
No sé.
Sí,
no hay
problema.
Yo nada más. Creo que nada más una cosa para agosto.
Pero
se vale. O sea. Estamos planeando sacar el sencillo que sigue el disco.
Ah, ok, bueno, sí, eso ya lo habíamos dicho.
Sí, lo hemos dicho antes. Tranquilo. Sí, en agosto está planeado el siguiente Está planeado el siguiente sencillo del disco. Es una canción nueva. La hemos tocado en contadas ocasiones. En vivo, y es una canción muy chida, muy, 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 muy padre, muy divertida, que siento que les va a gustar mucho, y es el último sencillo que va a salir antes de que salga el disco completo.
Es correcto.
Pues ya, eso fue para concluir, eso fue todo de la edición de En la Mente de Efelante. David, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí.
No, hombre, gracias a ti.
Y pues estamos seguros que la siguiente vez que queramos un podcast, pues ya va a haber lista de espera y todo.
No, hombre, cuando quieran.
Y pues para los que no hayan escuchado Efelante, háganlo ahorita mismo. Y vayan a ver Efelante al Hello Festival este 24 de agosto en Parque Fundidora.
¡Woohoo!
La próxima.
Nos vemos. Adiós.